Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Hombre, es genial estar con todos hoy. Mi nombre es Brian. Soy lo que se conoce como un pastor principal aquí. Si no nos hemos conocido, es un placer conocerte. Algunos de ustedes me conocen y se preguntan, ¿qué pasa con el nuevo look? No quiero bajar el ánimo, pero mi esposa tiene cáncer. Estoy tratando de identificarme con su cabeza calva, así que eso es lo que pasó. En este momento estoy experimentando un poco de crecimiento personal. Sí, ha sido un viaje bastante interesante. Realmente lo ha sido. Tal vez hable un poco sobre eso más tarde, pero... cuando llegaron hoy, recibieron algo, por cierto, si se están burlando de mí, hoy hablaré sobre Elías, un gran profeta del Antiguo Testamento. Tenía un discípulo llamado Eliseo, que era calvo. La gente se burlaba de él por su calvicie. Así que Dios envió osos y se comió a las personas que se burlaban de su peinado. Así que, solo para que sepas lo que te espera si no te gusta mi cabello, algo realmente malo podría suceder. Antes de orar para comenzar el tiempo oficial, todos recibieron galletas cuando entraron hoy. Babe, ¿por qué no las abren? No toques el agua, no toques el agua. Si ya lo hiciste, está bien, pero no hagas nada más. Deseo invitarte a vivir una experiencia, no solo a escucharme hablar hoy, sino a tener una experiencia auténtica. Toma todas esas galletas saladas, cómetelas. Ahora. Créeme, será más difícil para mí. Porque no vamos a tomar nada por un tiempo. ¿Está bien? Estoy orando. Bien, ahora. Me reservo el derecho a beber agua. Si debo hablar, tú no hablas. Deseo que nos identifiquemos con un estado espiritual. Se llama estar seco espiritualmente. Es una condición importante de entender antes de entrar en lo que voy a hablar este día. Así que oremos y perdóname.
Y hablemos un rato con la boca llena. Hasta que se disuelva. Oremos. Gracias, Dios, por momentos como este. Gracias por traerme aquí hoy y por las experiencias que ya he tenido en este servicio y por las que espero vivir y por lo que te pido. Para que todos experimentemos. Oro para que veamos, comprender tu fuerza, reconocemos quiénes somos y que hoy nos ofrecerás hidratación espiritual. Nos acercaremos a ti más cerca de tu Hijo Jesús y más cerca de una caminata y una presencia constante con tu Espíritu. Ayúdame a hacer estas cosas. Lo más importante, Dios, quiero honrarte y darte las gracias por poder hablar de estas cosas. Digo esto en el nombre de Jesús. Amén. Esta es una de mis historias favoritas en la Biblia. Me encanta esta historia. Se la contaría a mis hijos tantas veces. Mis hijos supieron que contaba una historia y quieren escucharla. Porque amo la historia. Y cada vez que la leo, cada vez que la miro, veo cosas diferentes. Vi cosas distintas mientras me preparaba para esta semana. Esto es épico. Solo un aviso, el final de esta historia es absolutamente épico. Incluso con nuestra gran tecnología en la que hemos invertido mucho dinero y creatividad, simplemente no puede hacerle justicia. Pero realmente lo intentaremos. La escena proviene del antiguo profeta del Antiguo Testamento, Elías, y Elías se encuentra en conflicto con el resto de la nación de Israel. Elías sigue al único Dios verdadero y desea rendirle homenaje. Y el resto de la nación, prácticamente el resto de la nación, está siguiendo los pasos de su rey Acab y su terrible esposa Jezabel. Es un esposo terrible también. Ellos siguen el ejemplo de estas personas, cambiando entre diferentes dioses y divinidades. No saben si quieren al único Dios verdadero. Primera de Reyes 16:33 dice eso. Acab construyó una acera, que es un tótem. Un tótem con un dios falso que él veneraba. Y Acab hizo más para provocar al Señor, el Dios de Israel, a la ira que todos los hijos de Israel que estaban antes que él. Algunos hemos tenido un hijo, quizás el tercero o cuarto, y algunos hemos tenido un tercero o cuarto hijo, que fue más horrible que todos los niños anteriores juntos. Simplemente te sacaban de quicio. Eran tan molestos como, ah, así es Acab. Y es malo porque tuvo reyes terribles en Israel. Pero él es el peor. Y Dios se presenta ante Elías, un profeta con un oído excepcionalmente agudo para captar la voz de Dios. Y hay algo único que ocurre entre él y Dios. Un día Elías se presenta ante Acab y le dice esto, 1 Reyes 17:1. Ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te aseguro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Él anuncia y llama a una sequía. Lo que sientes en tu boca ahora. Cuatro aspectos que considero relevantes para este periodo reciente que he experimentado. Y estas son cuestiones que podrías reconocer a pesar de que provienen de hace mucho tiempo. Estas cosas son relevantes hoy. Primero, una sequía. Para entender la historia y la obra de Dios en tu vida, necesitas comprender las condiciones de sequía. La nación de Israel estará 3 años y medio sin tener ningún rocío ni ninguna lluvia. Por 3 años y medio. Todos pasaremos por sequías espirituales. Es muy probable. Un buen número de ustedes ahora mismo están en una sequía espiritual. Tal vez llegaste aquí hoy porque deseas salir de estas condiciones de sequía. Quizás eso es lo que te trae aquí. Todos enfrentaremos estas situaciones. El Antiguo Testamento relata que el pueblo de Israel sufrió una sequía de 40 años. Estuvieron 40 años en el desierto. Y, por cierto, no siempre estás en sequía por haber hecho algo malo. Acab es un ejemplo. Cometió algo terrible, pero no todos lo hicieron. La nación de Israel estuvo en el desierto por 40 años. Moisés y Josué son ejemplos de inocencia. A veces las cosas pasan. A veces enfrentas sequías sin ser responsable. Pero todos nosotros vamos a experimentar condiciones similares a la sequía donde estás seco, donde tienes sed, donde te sientes deshidratado, cuando no tienes ganas de orar. Ya ni siquiera estamos seguros de que creas en la oración. Donde te preguntas si lo que sentí de Dios fue tan importante antes. ¿Estaba equivocado entonces porque no lo siento ahora? No estoy seguro. ¿Fue real? Donde te cuestionas si has hecho un engaño de tu vida y si la has dirigido mal. Donde te preguntas y tienes dudas sobre cosas que nunca pensaste que dudarías antes. Todos pasamos por alguna temporada de sequía. El hecho es que en todo el país y en todo el mundo existen lugares donde hay muchas condiciones similares a la sequía. Sin embargo, 3 años y medio sin sequía, o mejor dicho, sin lluvia cuando debería haberla, es algo distinto. Esto es como en un día como hoy. Tener sequía hoy es un fastidio, es un problema estar en Nevada. Quizás no deberías vivir allí. Así es como se llama el desierto. ¿Por qué vivir en un desierto? Si eliges vivir en el desierto y hay sequía, podemos solucionarlo hoy, ¿cierto? Tenemos a los Teamsters. Hay métodos para traer agua o suministros. En esos días, todos cultivaban su tierra y había pocos mercados, y tu mercado no vendría de 100 millas. Condiciones de sequía significaban que estabas en problemas, malas noticias. Esto está pasando en Israel. Las cosas no están bien. Aquí comienza la historia. La leeré verso a verso porque es una buena historia. No quiero poner mis propias palabras en esto demasiado. Voy a dejar que hable por sí mismo. Y aquí es donde va. 1 Reyes 18:1 dice: tras varios días, la palabra del Señor llegó a Elías en el 3er año diciendo: ve a presentarte ante Acab y yo haré llover sobre la tierra. Elías respondió que no llovería. Dios le dijo que se acercaba algo. Entonces Elías fue a presentarse ante Acab. Ahora la hambruna era severa en Samaria y Acab llamó a Abdías, que estaba a cargo de la casa. Y ahora Abdías, espera un momento, ¿estoy leyendo el lugar equivocado? Creo que podría haber comenzado en el lugar equivocado. No. Sí, lo hice. Vamos al versículo 17. Nuestros chicos de video probablemente no me siguen. Versículo 17. Ahí vamos. Cuando Acab vio a Elías, el rey malo lo vio. Acab le preguntó: ¿tú eres el que molesta a Israel? Y él respondió: no he causado problemas en Israel. Tú lo has hecho. Tu familia ha abandonado los mandamientos de Dios y seguido a Baal. Baal es un dios falso. Ahora, por lo tanto, Envía y reúne a todos los israelitas en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que están en la mesa de Jezabel. Es interesante sobre las personas engañadas. Acab está engañado. Él dice a Elías como el que causa problemas en Israel, como si Elías fuera el que ha traído esta sequía.
No, no. Es Acab, son personas sin fe que Dios intenta llamar y que provocaron esto. Elías solo comunica que esto sucederá. Las personas engañadas espiritualmente nunca toman responsabilidad. Las personas engañadas siempre buscan a quien culpar. Si no hubieran hecho esto, ¿por qué ella no hizo aquello? Si el gobierno solo hubiera hecho esto, si eso hubiera sucedido, si solo mi padre hubiera bla, bla, bla. Si ellos lo hicieran, si no me hubieran perjudicado en esto, o si solo viviera en una cultura donde eso.
Las personas engañadas siempre encuentran a alguien más a quien culpar por su propia sequedad. Siempre es culpa de alguien más, en lugar de decir, me siento seco, las cosas no están funcionando bien. Quizás el problema soy yo, quizás no. Pero al menos tienes que considerar que tal vez lo sea. Y este es el problema de Acab. No tiene autoconciencia en absoluto. Él está espiritualmente engañado. Solo porque tiene poder y solo porque tiene dinero, no significa que lo que entiende sea la realidad. Esta es la situación. Elías no es el problema, solo comunica lo que pasa. El versículo 21 continúa. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ahora aquí ya había juntado a todos y dice, miren, ya estoy cansado, todos sigan a estos falsos dioses. ¿Por qué no hacemos los dioses ir uno contra el otro y así podemos ver quién es el verdadero Dios? Esto es muy audaz aquí, muy audaz. Es una cosa decir, vamos a tener un debate intelectual sobre diversas espiritualidades y si la Biblia es digna de confianza y si el cristianismo se diferencia del Islam. Tener ese debate es una cosa. Decir que no tengamos debates es otra. Solo reunámonos y veamos que Dios trae poder. Veamos que Dios hace algo que no podemos explicar. Eso es una locura. Así que eso es lo que sucede. Eso es lo que está pasando aquí. Y toda la gente se reúne o la gente aparece a medida que se juntan. Esto es lo que dice Elías. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. ¿Por qué no hablan? Porque no podían, porque todos eran cojos. Por eso, ¿qué es ser un cojo? ¿Ir cojeando? La palabra aquí significa tambalearse, como un columpio, es tambalearse, como tropezar. No es que estés herido y cojeando, es más como no sé qué creer. Es como si estuvieras borracho y caminando. Intento avanzar, solo intento ir.
Elías dice que así eres espiritualmente, no sabes qué creer.
No puedes ir recto, dices que sigues a Dios. Oh, hay una espiritualidad interesante, quiero ir allí. Oh, eso suena más divertido para creer. Oh, él dijo, ¿cuánto tiempo? Elías dice, ¿cuánto tiempo estarás cojeando entre dos cosas? En su situación, la razón por la que están secos es la misma que la de su cojera. Es decir, no tienen claridad sobre quién y qué Dios sirven. Y cuanto más tiempo falte claridad sobre eso, más tiempo cojeas y más probable es que te sientas espiritualmente seco. No hay nada afuera cuando le rezas.
Es fascinante cómo las cosas que son de tiempos bíblicos antiguos, aunque no veamos algunos hoy, como el final de esta historia, quien puede, quizás nunca lo vi en mi vida, pero las condiciones espirituales son iguales. Hace un tiempo, mientras Crossroads crecía de manera significativa, ahora estamos creciendo bien. Ahora es hermoso. Significa que muchas personas están teniendo corazones amables hacia Dios y cosas buenas pasan. Lo amo. Pero en una de esas temporadas donde era anormal, sentí que necesitábamos algunos talentos en nuestro personal que fueran más allá de donde algunos de nuestros propios talentos cultivados puedan llegar.
Necesitamos traer a algunas personas externas que tengan una nueva perspectiva. Había un tipo de otro estado y lo estaba persiguiendo con mucha fuerza. Y una de mis peticiones fue, mira, serás perfecto para esto. Le di todas las razones y todo eso. Y una de las formas en que traté de inducirlo fue que le di un producto de Apple, como uno realmente de alta gama en ese momento, como un producto de Apple muy atractivo. Y se lo envié todavía envuelto y le dije, esto es para ti en cuanto aceptes el trabajo. Si aceptas el trabajo, abre esto y disfrútalo. Así que me llamó un rato después, me dijo, amigo, sí, estoy dentro, estoy en esto, lo estoy haciendo. Comencé a trabajar en el plan de transición. Una semana después me llegó por correo la caja que había sido abierta antes. Estaba nuevamente sellada con el producto adentro y una nota que decía, lo siento, no puedo tomar el trabajo. Y estaba muy desanimado, como, oh, pensé que lo teníamos, muy desanimado. Luego, no sé cómo devolver esta cosa cara. Él abrió el trato y lo gestioné con Brian Wells, que fue uno de nuestros fundadores aquí en Crossroads y presidente de la Junta de la Iglesia. Y él me dijo de inmediato, es un hombre de doble ánimo, no lo queremos. Hombre indeciso. Ahora, el Nuevo Testamento se refiere a un indeciso como un hombre de doble ánimo, como, ¿qué camino quiero tomar aquí? ¿Creo esto? ¿Creo esto? No, creo esto de aquí. No, no, me gusta esto de aquí. Hay un proceso de búsqueda por el que tenemos que pasar y tenemos que examinar las cosas. No estoy diciendo que no debamos buscar en nada. Solo estoy diciendo que, y la Biblia dice que hay algunas personas cuya identidad espiritual es nunca ser firmes y seguros y siempre ir en la misma dirección. Hay personas que tienen una identidad de género espiritual de ser cuestionadores perpetuos, cínicos perpetuos, escépticos perpetuos. La Biblia los llama cojos. Una persona que no puede avanzar rápidamente en lo espiritual es, como se dice, un cojo que se tambalea o es de doble ánimo. Es una locura y esto se celebra en nuestra cultura. He conversado con líderes cristianos que llevan como parte de su insignia el hecho de que tienen dudas y esas cosas. Y yo también tengo mis dudas. Todos tienen algún nivel de dudas o algo así. Estoy cuestionando esto de nuevo. Eso es diferente a no estar seguro de si estoy en esto. No estoy seguro si lo soy. Y cuando estamos así, somos inestables. Es peligroso. Las personas de doble ánimo siempre están vacíos. Pueden poseer personalidades atractivas. Pueden tener un conocimiento asombroso. Pueden tener argumentos convincentes. Pero cuando miras su vida, siempre están vacíos, al menos lo que he visto. No es la vida que quiero. No existe una paz que supere la comprensión. No hay una alegría desbordante. No hay ese factor X del poder divino. Esto es algo peligroso para nosotros. No es ejemplar estar abierto a todas las ideas y estar constantemente cambiando. Es algo necesario en una parte de tu viaje espiritual. Pero al final debes decidirte y decir, voy por aquí, sigo a este Dios. Eso es lo que hace tan poderoso el bautismo, sin importar la iglesia. ¿Te das cuenta que el fin de semana anterior, 607 personas se bautizaron? 607 en total. Increíble, increíble. Es por eso que la última vez que realizamos el bautismo, enfatizamos que no solo se trata de recibir a Jesús, sino también significa renunciar y apartarte de las cosas que tenías antes. Por eso ahora hay dos preguntas al bautizarte. ¿Renuncias a las formas de este mundo y a cualquier lealtad fuera de Cristo? Renuncio. ¿Quién es tu Señor y Salvador? Jesucristo, te bautizo en el nombre de. Debes tener ambas cosas. Si no, estarás confundido. Solo añado esto, pero vamos, estábamos aquí. Queremos esto. No renuncio. Renuncio. Ahí es cuando el bautismo tiene fuerza. Ahí es cuando tiene sentido. 607. Eso es increíble. Es tan bueno sentirse bien, ¿no? Me encanta. Ahora, aquí está la segunda cosa que encuentro realmente interesante sobre esto. La segunda cosa. La primera son condiciones de sequía. La segunda, lo que me parece realmente interesante, es la soledad. Sigamos leyendo aquí en el versículo número 22, creo que es. Es pequeño, son números pequeños. Deberías estar impresionado, no estoy usando gafas. Así es, ese es el poder de Dios. Un hombre de 59 años no usa gafas, eso es genial. Excepto por esos números pequeños. Esos números pequeños me cuesta verlos. Aquí vamos. ¿Cuánto tiempo vas a... Oh,
Eso ya lo hice. Versículo 22, versículo 22.
Entonces Elías añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Yo soy el único que ha quedado.
Si tuviera que criticar algo de Elías, lo cual es arriesgado, ya que Elías estaba muy cerca de Dios, era un gran profeta, esto sería lo que criticaría de él.
Elías, quizás eres el único profeta que oye a Dios, pero lo siento, no eres el único fiel. Había otro, existía otro hombre que fue increíblemente fiel, mencionado en el capítulo anterior. Su nombre era, tal vez lo conozcas, Abdías. Los Beatles hicieron una canción sobre él.
Ya no puedo cantar esas notas altas.
Abdías, creo que Elías está perdiendo algo. No, hay otros hombres de Dios que aún están aquí. Esto pasa cuando nos sentimos secos. Y creo
que Elías no es inmune a la sequedad. Creo que él tiene sequedad. Él ha estado
bajo la amenaza de ser asesinado por este horrible rey. Él mismo fue afectado por la escasez de agua tanto como cualquiera.
Cuando estamos secos espiritualmente, nos sentimos solos.
Sentimos que nadie nos conoce, nadie lo entiende. Elías siente que es el único, que no hay nadie como él. Tú también puedes sentirte así. Tu sensación de aislamiento puede no ser que no tengas amigos con quienes divertirte, sino que puede ser que sientas que nadie puede entenderme.
Porque no hay nadie igual a mí. Sí, eres singular, tú lo eres, somos únicos, yo también lo soy.
Pero cuando decimos, nadie puede entender mi dolor.
Nadie porque no han tenido mi historia, no han tenido mi... Si alguien no ha tenido mi responsabilidad en el mundo corporativo o mi...
La presión de gestionar grandes sumas de dinero o la tensión de no tener nada. O el estrés que proviene de lo que sucedió en mi pasado sexual, o el estrés y el desafío único que ocurrió. Todos tenemos nuestras cosas que nos hacen. ¿Podemos engañarnos pensando que nadie puede entenderme? Estoy solo. Nadie puede ayudarme.
Nadie con quien pueda estar en comunidad. Y esto no es saludable. No es saludable en absoluto.
Y por eso en América, como ejemplo, el grupo más vulnerable emocional y espiritualmente son los hombres. Estadística tras estadística muestra que esto es así. Las estadísticas sobre la soledad en hombres son enormes. Aquí hay algunos ejemplos. Estas cifras.
Primero, el 25% de los hombres carece de amigos íntimos. Los hombres constituyen el 79% de todos los suicidios en los últimos 25 años.
El 79% de todos los suicidios. 2 de cada 3 hombres jóvenes afirman que nadie realmente me conoce. Y puedes seguir así sin parar. Me duele el alma. Lo que les pasa a los hombres son presiones que no pueden soportar.
Son como las presiones que las mujeres no podían soportar en los 60 y 70, que iniciaron el movimiento feminista y todavía no pueden lidiar con eso. No digo que hombres o mujeres tengan una vida más fácil. Solo digo que cuando hablas de aislamiento, amigo, los hombres son los ejemplos perfectos de esto y no es bueno.
Por eso nos tomamos en serio cosas como campamentos, como el campamento de hombres. No sé si has oído que están pasando cosas geniales. Mira esto.
En la última década, Man Camp ha crecido como un movimiento internacional.
Mis amigos y otros estaban en un lugar así y dijeron, tenemos que llevar esto a otros hombres y Man Camp nació.
Miles de hombres han desconectado de la rutina, se han desafiado y han descubierto su esencia. Únete a nosotros este otoño para un Man Camp inolvidable. Con el experto en supervivencia Bear Grylls, Dante Bow de Maverick City y Brian Tom, fundador de Man Camp. Si quieres algo diferente, debes hacer algo diferente. Que este sea el año en que des el paso. Asegura tu espacio ahora en mancamp.us.
Vamos. Hombres, hombres, les diré, hombres, les diré, hombres. No hay un lugar en el país esa semana que ofrezca una mejor oportunidad de encontrarnos con el poder de Dios. Nunca he visto nada más útil para el estado de aislamiento en el que se encuentran los hombres que esto. Es algo bueno, estamos tomando muchos riesgos y lo hacemos por ustedes. Así que solo les pido, por favor, vengan. Agradecerán haberlo hecho. Por favor, traigan a alguien, traigan a alguien. Valdrá la pena. Creo que les agradecerán por ello. Bien, volvamos a Elías y su historia. Él dice que nadie más que yo, pero hay algo sucediendo para él. Este grupo de personas se está reuniendo y aquí está su reto. Versículo 23. Que nos den dos toros y que los elijan los profetas de Baal, esos falsos profetas, los 450 de ellos. Que elijan un toro para ellos y lo corten en pedazos y lo coloquen sobre la leña y no le pongan fuego. Yo prepararé el otro toro y lo colocaré sobre la leña sin fuego. Ustedes llamarán el nombre de su Dios y yo llamaré el nombre del Señor. Y el Dios que responde con fuego, Él es Dios. Y la gente respondió, está bien, es como todos los cojos, todos. No dice que los profetas de Baal estaban emocionados. La gente dijo, sí, eso suena bien, estoy algo confundido. Por eso cojeo entre dos opiniones. Creo que es buena idea. Sí, tengamos un buen enfrentamiento divino. Luego Elías dijo a los profetas de Baal, tráiganos dos novillos. Que escojan ellos uno, lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Mira, hombre, debes dejarme ir al final porque tienes ventaja. Tienes 450, así que le hace un poco de la vista gorda. Tienes 450, tu Dios puede responder, así que déjame ir segundo. Tú vas primero, tienes todo el apoyo detrás. Y tomaron el toro que les dieron y lo prepararon y llamaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, oh, Baal, respóndenos. Pero no hubo voz. Nadie dijo nada. Y cojeaban alrededor del altar. Interesante, esa palabra cojo aparece de nuevo. Y cojeaban alrededor del altar que hicieron. Así que son cojos. Es fascinante. Esto es como el síndrome de Munchausen, donde ves lo que alguien enfrenta y luego comienzas a sentirlo tú mismo. Es como si algunas personas invitaran la enfermedad a sus vidas porque su mente ve algo diferente y la vida de otra persona se manifiesta en ellos. Es una condición auténtica, ¿cierto? Es como si eso estuviera pasando, como si hubieran visto a alguien cojeando. Mientras realizan sus oraciones en el altar, cojean físicamente por alguna razón. Son ancianos, tienen artritis, lo que sea. Los puedes ver cojeando en el altar. Mientras imitan lo espiritual de los demás, desde la mañana hasta el mediodía. Así que era de mañana en el amanecer, era de mañana a las 6 a.m., era de mañana a las 9 a.m. No sé, pero el mediodía es a las 12. Elías está allí mirando esto. Quizás al principio Elías piensa, wow, 450 personas haciendo lo suyo. Quizás tiene problemas, no sé qué pensaba. Quizás está nervioso. Grandes personas espirituales. Pero con el tiempo no está impresionado. Si alguna vez lo estuvo, ya no lo está. Luego se empieza a molestar. Oh Dios, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo que ver a un grupo de hombres patéticos cojeando alrededor de un altar? Como que una hora, dos horas, siguen ahí impresionándose a sí mismos. Él se detiene y los desafía. Quizás se burla de ellos. Quizás se burla, eso hace. Veamos qué hace. Esto dice en el verso. Hey, 27. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. ¡Griten más fuerte! Decía. Seguro que es un dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Es como, oye, ¿dónde está? ¿Dónde está? No tengo idea.
Está disfrutando de su tiempo a solas. Quizás está en el baño. Quizás está en el baño. Se está aliviando en la Biblia, por cierto. Quizás está en el baño. Quizás está en un pequeño viaje. No lo sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Él se divierte. Por fin.
Dice lo siguiente. Comenzaron entonces a gritar más fuerte y, como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y lanzas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron en este trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención.
Nadie respondió, nadie escuchó.
Espirituales, incluso los espirituales cristianos, todos nosotros, tenemos cosas que hacemos para animarnos o mostrar devoción. Así que quizás tengamos camisetas cristianas o joyería cristiana o el tamaño de nuestra Biblia o el sticker que tenemos. Y cualquiera de esas cosas puede ser buena y adecuada. Pero a veces usamos esas cosas para transmitir quiénes somos y tal vez a nuestra manera intentar ganar la aprobación de Dios porque tenemos esas cosas y las expresamos. Cada religión y cada espiritualidad tiene algunas formas de eso. En esta espiritualidad, la forma era, si realmente quieres ser serio, no se trata de una cubierta de Biblia acolchada.
Con asas. Si realmente quieres ser serio, empiezas a cortarte y a desgarrar tu ropa. Por lo tanto, estas personas cojean, se cortan y rasgan su ropa, intentando captar la atención de Baal. Baal, no lo estás haciendo bien. Seguiré cortándome. Y eventualmente están agotados y casi desangrados. Y aquí está esa línea clave de nuevo. No había nadie, ninguna voz. Nadie dijo nada. Nadie se dio cuenta.
Hay mucha verdad espiritual en muchos lugares distintos, pero no hay una deidad personal que te responda en ningún lugar excepto en el nombre de Jesús y su Dios.
Ese es el único lugar donde hallarás una voz auténtica y la posibilidad de verdadero poder.
Ahora, lo siguiente que sucede es bastante profundo. Es la cuestión de la comunidad. Es algo poderoso. Ahora es el momento de Elías.
Veamos qué hace. Elías dijo a la gente que se acercara. Todos se acercaron y él arregló el altar del Señor que estaba caído. Elías tomó 12 piedras que representaban a los hijos de Jacob.
Las tribus, la nación de Israel, es su turno y él sube a este antiguo altar. Decide rehacer, tal vez como se intenta restaurar la fe de la nación de Israel.
Y se toma su tiempo para organizarlo. Todos lo están mirando. Tienes a las masas de 300 o 450 hombres que están haciendo lo suyo. Y aquí tenemos solo a un tipo que solo puede mover piedras tan rápido.
Y probablemente no está intentando hablar y predicar como yo. Ni está mirando cómo levanta objetos pesados con su espalda mala. Correcto, así que él está moviéndose, está levantando y juntando todo. Y toma la leña.
Con calma.
Y con la leña y el sacrificio, tiene la toalla que está allí. Y luego hace algo realmente interesante. Él dice, ¿qué es lo que se requiere aquí? Sé lo que necesito para tener fuego. Lo que realmente necesito para fomentar el fuego es agua. Eso es lo que necesito. Requiero que alguien salga a buscar agua. Ellos están viendo.
Agua, agua. Intentas conseguir algo que prenda fuego.
¿Vas por agua? ¿Qué? Aquí es donde se pone realmente interesante para mí.
Lee entre líneas. Ellos tienen opiniones diferentes.
Y, sin embargo, hay portadores de agua en la multitud que eligen ir a buscar agua. Hay una sequía.
No hay agua por doquier.
¿Qué opciones tienen? A una milla hay un manantial natural donde el agua surge. No sabemos a qué ritmo antes, pero hay un manantial. ¿Irá alguien a buscar esa agua y arriesgarse? ¿No pueden proporcionar agua potable para todos? ¿Eso sería complicado?
¿O van a unos 5 kilómetros por el mar Mediterráneo? De cualquier manera, estas cosas,
alrededor de 5 galones de agua, de 3 a 5 del tamaño de esto, y obtienen 21 en total.
Y si lo sumas todo, son unos 60 galones de agua.
No estoy seguro. No sé si alguna vez has cargado algo pesado. Llevar agua es de lo más pesado que puedes cargar. Quizás el mercurio sea más pesado.
pero alguien se apuntó a llevar agua lejos. Así que Elías espera. Él espera. Y todos los demás, la gente, ¿qué ocurre? Estamos esperando agua aquí. Él está tranquilo esperando. Puedes sentir la tensión. ¿Qué eres? ¿Qué? Le traen el agua y la vierte sobre el sacrificio y la ofrenda y llena la zanja de agua por todos lados. Y la gente cree que ha perdido la cabeza. Pero algo importante ha sucedido. Ya no es solo él. Ahora ha incluido a otros fieles de la comunidad. Les ha dado la oportunidad de participar. Ven a Crossroads y siempre intentaremos tener algo útil. Realmente útil para ti. Pero a menos que participes, tendrás menos posibilidades de oír la voz de Dios. No hacemos solicitudes de voluntarios porque realmente necesitamos ayuda, aunque podríamos. No hacemos viajes porque necesitamos videos que nos hagan ver bien. No hacemos campamentos porque simplemente nos gusta salir y hacer caca en el bosque. No hacemos todo eso porque deseamos brindarte una oportunidad para que participes. Queremos que hagas algo. Dios va a hacer algo milagroso, pero ninguno de ellos lo experimentará a menos que se presenten en ese lugar. Los que vienen y participan alcanzan un nuevo nivel. Por eso dije que podrías estar seco. Te prometo que si no asistes a la iglesia, seguirás seco. No prometo que lloverá solo por ir a la iglesia. No prometo que habrá fuego, pero sí puedo decirte que no pasará. Solo quédate en casa. No va a suceder. Y lo vemos aquí. Cuando la gente se involucra, algo poderoso y significativo tiene lugar. La cuarta cosa que estamos observando es el poder. Solo lo leeré. Voy a leerlo. Y después te lo diré como se lo diría a mis hijos. Y luego veremos algo más que es interesante. Esto es lo que dice Elías. Elías dice en el versículo, vamos a bajar a versículo 36. En el tiempo de la ofrenda de la oblación, Elías el profeta se acercó. Aquí está su oración. Se acercó y dijo, no lo sabemos. ¿Lo dice lo bastante alto para que todos lo escuchen? ¿O se acerca para que al decirlo en un tono tal vez suave, las personas a su alrededor puedan oírlo? Pero aquí está su oración. No hay marchas alrededor, no se hiere, no rasga su vestimenta, no hay gritos ni largas invocaciones. Es algo muy sencillo. Él dice, oh Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que de hecho todas estas cosas, tu obra, hice lo que querías, Dios, que se sepa. Estoy intentando ser de bendición. Terminamos una cita de quimio. Lip va a quimio y yo prometo que todas mis ilustraciones en los próximos meses no serán sobre cáncer. Nada hace que los asistentes a la iglesia se vayan como a escuchar sobre cáncer todo el tiempo, pero es lo que estoy viviendo ahora. Tuve algo muy hermoso, la más reciente. Esta mujer se acerca. Liv está sentado con unas 20 personas en una habitación. Espero que no hayas estado allí, pero si no, así es. Te sientas en esta sala, todos los que tienen cáncer, y hay un aparato de IV detrás de ellos con químicos formulados para gotear en su cuerpo y matar su cuerpo, eliminar todo en el cuerpo. Por eso busca eliminar el cáncer y todo lo demás. Es por eso que es tan duro. Con el tiempo tu cuerpo se recupera, todos están allí y la mayoría tiene a alguien que les acompaña. Así que Liv y yo estamos allí durante unas horas porque tienes diferentes mezclas pasando por ti y esta mujer aparece con tarjetas de saludo. Y las tiene esparcidas como si fueran una baraja de cartas, como 20 en total, tarjetas de saludo en sobres, y se acerca y dice, ¿quieres recibir un poco de ánimo? Y como siento que a menudo estoy en el centro de atención, generalmente me convierto en un introvertido cuando estoy en público. Y mi primer pensamiento fue, por favor, déjame solo. Y el segundo, no, gracias. Eso solo me haría involucrarme. Luego tendría una conversación larga. ¿Quién sabe qué más sucederá? Así es como pienso. No estoy afirmando que sea correcto. Simplemente es así. Entonces pienso, y es como si la voz de Dios dijera, amigo, claro que quieres ánimo. Dije,
Sí. Así que elegimos nuestra tarjeta y era una simple tarjeta de saludo. Era solo simple, era algo hermoso. Pero me hizo llorar porque pensé, aquí está esta persona que está allí porque tiene cáncer. Esta no es una enfermera, ella tiene cáncer y se pregunta, ¿cómo puedo salir de mí misma para ser una bendición para quienes están aquí? Así que todos los demás estamos allí observando eso. Ella dice, la próxima vez que esté aquí, voy a salir de mí misma y ser una bendición. Y dijo, hey, soy una persona con cáncer, también estoy aquí. Fue hermoso. Es una mujer que trabaja duro para no ser fría. Porque las personas más secas siempre piensan en sí mismas. Las personas más secas siempre se quejan de sus condiciones. Ahora nadie me entiende. Voy a entrar. Fue bello, profundo y profundo. Y Elías termina su oración. Y él dice, respóndeme, oh Señor, que este pueblo sepa que tú eres el Señor. Oración simple, simple. Y les contaré a mis hijos esta historia. Me gusta la historia porque siempre los asustaba. Luego tenían pesadillas, no podían dormir y era complicado. Pero me encanta contar historias. Les contaría la historia. Y mi hija, cuando supo que contaba la historia, dijo, oh papá, espero que la cuentes como me la contaste en la cama. Y así es como va. Después de contar toda la historia como acabo de hacer, lo haría con ellos en 5 minutos en lugar de 35.
Y luego Dios dijo, Señor, deja que la gente sepa quién es el verdadero Dios. Y luego vamos.
¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego cayó del cielo! Incineró la ofrenda, quemó la leña, quemó el agua y este altar.
Porque así es nuestro Dios.
Bueno, ya que tengo más que mi voz, simplemente me he quedado sin aliento. No sé cómo lo hice sin humedad en mi boca, pero lo hice de todos modos. Utilicemos un poco de tecnología aquí. Regresemos, después de todo, Elías se sienta tras todo eso. Todo eso y la gente aquí está diciendo, Señor, ¿dejarías que sepan que tú eres el Dios verdadero? Es una cosa asombrosa, asombrosa. Y luego, entonces, hay una erupción, los cojos se hacen fuertes. Es sorprendente. Agarran a los profetas de Baal y los matan a todos. Los matan. Ahora voy rápido porque ya acabamos. Y luego Elías, en los días siguientes, dice, ok, ocurrió un milagro, pero ¿dónde está la lluvia? Y está orando de rodillas. ¿Dónde está? Él tiene un amigo, le pregunta, ¿ves nubes? No, no veo nada. ¿Ves lluvia? No la veo. Finalmente, el tipo, el que está con él, dice, espera un momento, veo una nube del tamaño de una mano. Y viene, ¿y qué crees? Comienza a llover. La humedad regresa a la tierra. La lluvia llega a la vida de las personas que han estado allí. Y pensarías que este va a ser el final de la historia y el clímax donde está. No lo es, porque ¿sabes qué pasa después? Elías cae en una profunda depresión y se escapa. Sí, está cansado. No sé qué le sucede porque ¿sabes qué? Es un ser humano. Las cimas de las montañas siempre son precedidas por valles. Y los valles siempre son precedidos por cimas. Y los indecisos no entienden esto. Solo creen que deben estar en la cima siempre. No se trata de la cima ni del valle. Se trata de Dios. No se trata de ti, se trata de Dios. Y Dios puede llevarte a través de cualquier cosa que quiera. Y tú puedes pasar por lo que desees si tienes a Jesús, si tienes a Dios. Esa es la clave. No se trata de lo bien que me va, sino de lo bien que me va con Dios. Y así pase lo que pase, ya sea que tenga cáncer, o sea triatleta, o millonario, o esté en la calle, o tenga hijos, o desee no tener hijos, lo que sea. Me encuentro con Dios y su poder al ser una persona leal que sigue adelante sin rendirse. Y cuando tienes esta actitud, obtienes humedad, bebe un poco. bebe esto. Señor, que esto sea, esta bebida exista y simbolice el agua que deseamos de ti. Queremos tu refresco, queremos tu alimento, queremos tu humedad. Dios, ¿podrías ablandar esta parte de la tierra en la que estamos, conocida como mi corazón, nuestro corazón? Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias por tu fuerza. Gracias por tu entendimiento. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.